Él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos aquí la lectura y un poco pues el propósito de esta noche es tener algunas consideraciones que tienen que ver con lo que una parte de la humanidad conmemora o celebra pues en estos días de la Navidad. La Navidad no se celebra en todos los países de esta tierra, ni muchísimo menos, pero sí en un número muy importante de ellos, y sobre todo en los países más poderosos y en los países más ricos. Decir algunas cosas que algunos de los que estamos aquí ya conocemos, otros a lo mejor no lo conocen tanto, y es que en la palabra de Dios tenemos cosas muy importantes acerca de lo que el Señor Jesucristo quería que nosotros recordásemos. Y no hay de manera clara ningún texto en el Nuevo Testamento que nos diga que tenemos que recordar o conmemorar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Sin embargo, sí que en esa última cena que tuvo con los apóstoles, en un lugar especial determinado, que fue la cena en la que por última vez se reunió con ellos para celebrar la Pascua judía. Y la Pascua judía tenía un sentido, y lo sigue teniendo todavía para el pueblo judío, muy importante, porque en ella recordaban la liberación de la esclavitud a la que durante más de 400 años estuvieron sometidos, no todos ellos, pero la mayor parte de ellos, en Egipto, su liberación, su salida de Egipto para llegar a la tierra que Dios había destinado para este pueblo, es la tierra de Palestina, la tierra de Israel en el día de hoy. Y en esa cena, en que se hacía un recuerdo de la liberación de Egipto, al final de esa cena, el Señor estableció el principio de otra cena. Y si recordamos las palabras que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 11, pues allí encontraremos esa institución de esa nueva cena, donde Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio para que cada uno de ellos participasen de ese pan. Dice también: hizo lo mismo con la copa, y los evangelios nos clarifican que el Señor Jesucristo dijo que aquel pan era un símbolo de su cuerpo, que iba a ser entregado por la redención, para la redención de los seres humanos y la redención y reconciliación de todo el mundo, de todo el cosmos con Dios. Y recordó también que su sangre, que la copa era un símbolo de su sangre, que por nosotros iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Y tanto respecto del pan como respecto de la copa, al final les dijo: haced esto en memoria de mí. Haced esto en recuerdo mío. Y esto es lo que realmente el Señor Jesucristo, de una manera directa, nos dijo que teníamos que recordar. Nunca en este sentido habló de que teníamos que recordar o celebrar su nacimiento, pero sí que las Escrituras nos hablan mucho de este nacimiento y dedican capítulos enteros a esta circunstancia, porque es muy importante. Pero la fecha en que esto se celebra no tiene nada que ver con la fecha en la que el Señor Jesucristo nació. Lo que está claro es que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, ni nació en las circunstancias de la propaganda que se hace de tipo religioso, que nació con toda posibilidad en la primavera, y los relatos evangélicos nos hacen pensar en eso de manera bastante clara, y que la Navidad tiene un sentido muy importante, pero no el que el mundo la ha ido dando por influencia, tristemente, del cristianismo nominal, es decir, de todo el conjunto de sistemas religiosos que se engloban dentro del cristianismo, y del cristianismo que no es nominal, porque resulta triste que entre las personas que leen la Escritura pues se siga creyendo, como aquellos que no conocen la Biblia para nada, que el Señor nació en diciembre y que estaba nevado y que había no sé qué animales a su lado y etcétera, etcétera. Cuando se estudia seriamente la Escritura, pues es verdad que no nació en una casa. Es verdad que nació en un establo, porque no había lugar o sitio para José y para María en los mesiones o las pensiones o las fondas, como lo queramos llamar, en aquella noche y en aquel día. La Pascua se reunía en Jerusalén mucha gente que venía de todo el Imperio Romano, de todo el mundo casi entonces conocido. Jerusalén se transformaba en una ciudad cosmopolita, llena de gentes de países muy diversos. Si leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pues encontraremos la cantidad de países distintos que estuvieron en esa Pascua, con lenguas e idiomas completamente diferentes, y era muy difícil encontrar un sitio. Jerusalén tampoco tenía una capacidad, digamos, hotelera para albergar a tantos miles y miles de personas, y cada uno pues encontraba el sitio donde podía. Y normalmente lo del establo se refiere a que la mayoría de las fondas, de las pensiones, de los mesones, que no son los mesones de ahora, eran distintos, el lugar donde se alojaba la gente para dormir, pues estaban en unos edificios que debajo tenían soportales, y eran generalmente de forma cuadrada o rectangular, y como los soportales que ahora podemos ver en cualquier pueblo de Castilla, otro sitio, con sus postes de madera, y como la gente en aquella época, algunos venían caminando, pero otros venían en cabalgaduras, pues los mesoneros arbitraban la posibilidad de que esos animales que tenían las personas que se iban a alojar en esa casa durante unos días, pues esos animales tuviesen su alimento, y en esos soportales, a los que se les llama pesebres, por el hecho que era el lugar donde se podían atar a los animales y se les dejaba alimento para que los animales comiesen. Como no había lugar en el mesón, y María, la madre de Jesús, se puso de parto, pues tuvo el hijo en uno de esos soportales o de esos pesebres. Para nada se dice en la Biblia que había una mula y un buey ni nada por el estilo. Los animales que podía haber en esos soportales eran todos los que cabían, que eran más de dos, y todas esas figuras son elucubraciones de la mente humana que tienen poco que ver con la realidad. La realidad de cuando nació Jesús fue mucho más cruda que toda esa parafernalia que aparece por ahí. Sin embargo, el hecho del nacimiento del Señor Jesucristo es fundamental. Fundamental porque el nacimiento de Cristo o la Navidad, pues no significa ni más ni menos que un hecho sin precedentes que cambió la historia del mundo. Y el mundo fue uno antes de Cristo, y el mundo es uno distinto después de Cristo. Y por otra parte, y no hay tiempo ahora de entrar en esto, pero podemos recordar algún texto del apóstol Pablo a los Gálatas que dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, y ahí habla de un tiempo histórico, pues se produjo el hecho del nacimiento de Jesús, que nació de una mujer y que nació bajo la ley que tenía el pueblo judío. Y en esta porción que hemos leído se trata de una de las porciones más completas y más profundas también del hecho de la encarnación. Sin la encarnación del Hijo de Dios no hay salvación. Pero la encarnación no hay que verla con los ojos con que se presenta al mundo, como que un niño, y en sitios como Asturias pues hay villancicos que el contenido de los mismos pues es desde un punto de vista bíblico impresentable. Un niño que es verdad que era muy pobre, que es verdad que no tiene una casa donde nacer, la tendría pocos días después, cuando ya la gente se fue marchando, y entonces ya cuando vinieron algunos a visitarle, personajes importantes, ya estaba en una casa de alquiler, ya no estaba donde nació. Y tan importante es ese momento que si en el nacimiento de Cristo, pues no hay salvación. Es decir, la encarnación de Cristo es fundamental para que la salvación pudiese ser real. Y sin encarnación no hay salvación. Y esto es muy importante. En la carta a los Hebreos se explica, y estudiamos esto en su día, en el capítulo 2, algo que tiene que ver con el significado de la encarnación de Cristo. En el capítulo 2 del libro de Hebreos, y en el verso 14 dice: y así que, por cuanto los hijos, está hablando de los seres humanos, participaron de carne y sangre, cuando se habla de que los seres humanos participaron de sangre, de carne y sangre, se está empleando un término que tiene que ver con la palabra comunión. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos en común la carne y la sangre, que somos iguales desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista de la vida en el sentido biológico. Y así, por cuanto los hijos participaron o han tenido en común carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el poder, el dominio, el trono, la soberanía, la autoridad suprema, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por lo tanto, la encarnación de Cristo tiene como finalidad fundamental que un día Cristo pueda morir. Y eso es lo más importante de lo que la gente llama Navidad. Pero esto no es el mensaje que se transmite en Navidad, ni en el mundo que no se considera cristiano o que pasa de todo, aunque pertenezcan a determinada institución religiosa porque los han bautizado de pequeños o algunos de mayores. pero son religiosos también, sino que la finalidad de la encarnación es que un día el Verbo de Dios, hecho hombre, ese hombre encarnado en el personaje histórico Jesús de Nazaret, pueda morir. Por lo tanto, en la encarnación se da un paso adelante en lo que es el plan económico de Dios para la salvación de los seres humanos. En todos los textos que hemos leído del Evangelio de Juan, que nos llevaría mucho tiempo comentarlos, vamos a fijarnos en el primero y vamos a fijarnos en el verso 14 para verlos con un poquito más de detenimiento. Dice, en el principio era el Verbo, o era la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vuelvo a leer este texto dándole un sentido más literal en la traducción, sin desvirtuar para nada los textos griegos más antiguos que se conservan del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios o estaba cerca de Dios. Y el Verbo era Dios, o literalmente, y Dios era el Verbo. Ahora, este término principio es un término que habla de un tiempo que nosotros no podemos entender, de un tiempo que se nos escapa, porque en el Nuevo Testamento hay diversos textos para tiempo. Hay el término cronos, que significa tiempo cronológico, el tiempo que medimos con máquinas, con relojes, el tiempo histórico. Hay el término kairos, que no es un término que se refiere a tiempo cronológico, sino que su traducción sería por momento o momento oportuno, que es dentro de ese tiempo histórico el momento que Dios escoge para una realización determinada a favor de que se cumpla el plan de la salvación, que implica la reconciliación de todos los seres humanos con Dios y de todo el cosmos desestructurado por el pecado a partir del hombre con Dios. Pues aquí ni se emplea cronos, ni se emplea kairos, sino que se emplea un término que no es cronológico, que no es kairótico, que tampoco corresponde a otro término que se emplea en el Nuevo Testamento para el tiempo, hablando de los siglos, y que se ha traducido por eternidad, y además no solo se ha traducido, sino que todavía se sigue enseñando. Yo creo que en parte pues debido a una gran ignorancia del estudio del tiempo en el Nuevo Testamento, como que los siglos de los siglos es una superación del tiempo, como que la eternidad está fuera del tiempo y es una superación del tiempo. Es una superación del tiempo cronológico, del tiempo que medimos con nuestros relojes. Y si queremos, es una superación del tiempo kairótico, de esos momentos determinados que en ese tiempo cronológico Dios escoge para hacer una acción determinada a favor de la realización de la salvación, sino que los siglos de los siglos, eternidad, es un concepto temporal que corresponde al tiempo de Dios, pero no al tiempo nuestro. Pero no es un concepto atemporal. La concepción de una eternidad más allá del tiempo, fuera del tiempo, pues es una concepción que pertenece a la filosofía griega y que nada tiene que ver con la cultura y con la concepción del tiempo que el pueblo de Israel tenía y que se plasma en las Escrituras. Los siglos de los siglos es el tiempo por excelencia de Dios, porque Dios es, digamos, la fuente del tiempo y la fuente del espacio. Y eso está muy claro en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pues este, en el principio, no se corresponde ni a un concepto cronológico, ni cairótico, ni siquiera aiónico de los siglos, es decir, decir en el principio es igual que decir Dios. Y en eso está contenido todo lo que se va a devenir después en cuanto a la creación de todo el universo. Dice, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y no hay un principio de Dios. La Biblia no nos habla de un principio de Dios. Dios no tiene principio. Dios es una realidad que existió siempre y que nosotros no tenemos ningún término que científicamente y desde el punto de vista humano podamos manejar para definir a Dios. Porque la definición de Dios que él hace de una manera extraordinaria, tanto desde el punto de vista teológico como filosófico, es una definición que él da a Moisés cuando le encarga ir a Egipto para que lidere la liberación de su pueblo. Y cuando Moisés le dice, bueno, llego yo a los hijos de Israel y les digo que el Dios de vuestros padres, el Dios de Isaac, de Jacob y tal, me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten su nombre, ¿qué nombre les digo? Y él le responde a Moisés, Dios, y le dice, yo soy el que soy. Tú dirás a este pueblo, yo soy, me envió a vosotros. Y hay algo muy importante en la vida y en el ministerio del Señor Jesús, y que merece la pena estudiar y tener en cuenta, y es la cantidad de veces que él empleó el término yo soy. Y podríamos recordar muchas. Yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas son las personas que se convierten al Evangelio y entran por la puerta. Dijo yo soy la puerta de las ovejas, pero también dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy. Constantemente a lo largo de su ministerio, Cristo está repitiendo el yo soy. Y eso irritaba mucho a los judíos y a los maestros de su tiempo, porque el único que ellos aceptaban como yo soy era Dios. Y por lo tanto, en ese yo soy está encerrado una dimensión profunda que no alcanzamos nosotros a poder definir ni abarcar, porque nos habla de la misma esencia de Dios. Yo soy el que soy, traducido por el término Jehová o por el término Yahvé, que es la pronunciación en hebreo del término que se emplea para Dios, significa yo soy el que tiene existencia por sí mismo. Soy la existencia, soy la vida, soy la razón de la vida, soy la razón del tiempo, soy la razón del espacio. Y como se dice aquí, este verbo que era Dios, dice que todas las cosas por él fueron hechas. Ahora, vamos a unir el verso 1 con el verso 14. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne. Ahora hemos leído en Hebreos que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y habla de que la carne y sangre de los diversos seres humanos es la misma, él también participó de lo mismo. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo nació, tenía exactamente la misma carne y la misma sangre que los seres humanos? Desde el punto de vista teológico, no. Y desde el punto de vista de la revelación, no. Porque el verbo participar, que se emplea respecto de lo que tenemos en común todos los seres humanos, de él se deriva la palabra koinonía, la palabra comunión, la palabra comunismo, tener en común todas las cosas. Pero cuando se emplea este verbo participar para Jesús, tiene otro sentido. No tiene el sentido de participación en el sentido de que su carne y su sangre, que tenía carne y tenía sangre, y eso quedó bien plasmado en la historia, sino tiene el sentido de una identificación con los seres humanos, pero no exactamente igual que los seres humanos. El verso 17 aclara un poco esto cuando dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, parecido a sus hermanos, pero no exactamente igual que la carne y la sangre de los seres humanos. El término que se emplea no tiene nada que ver con la palabra koinonía, con la palabra comunión, sino que tiene el significado de participar, tener parte o participar en algo con alguien. Y esa participación en algo con alguien fue hacerse hombre. Hay una traducción que yo estos días, por alguna felicitación de alguien, he manejado del Nuevo Testamento en bable asturiano, que no es que sea una maravilla, ¿no?, respecto de los originales, pero tiene traducciones en algún momento muy buenas. Y voy a recordar ahora, es anecdóticamente, esto, que quiere decir fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Bueno, pues estos términos, fue hecho, corresponden los dos a un término griego que significa llegar a ser. Llegar a ser, hacerse, volverse, tornarse. Quiere decir que el hecho de la encarnación significó un proceso y un desarrollo. Empezó con la aparición de un ángel a María, empezó con el embarazo de María, duró 9 meses ese embarazo y luego después vino el nacimiento del Señor Jesús. Pero habla de un proceso en el que interviene por una parte Dios. Por eso se le dice a María que será llamado Hijo del Altísimo. Por una parte Dios y por otra parte un ser humano, que era un ser humano que tenía en común sangre, carne y sangre con los demás seres humanos, que no era María una mujer sin pecado, una mujer libre del pecado o limpia del pecado, sino que era una mujer virgen que Dios escogió para actuar utilizando la parte que esa mujer ponía desde el punto de vista humano. Y la parte que esa mujer ponía desde el punto de vista humano era lo que una mujer pone para poder tener un hijo, una ovulación, un óvulo, y la intervención del mismo Dios. Y aquí no podemos hacer elucubraciones, pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos dice claramente, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando se compara cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista, que nació de dos ancianos que ya no podían tener hijos, pero nació por una relación sexual de los padres de Juan el Bautista y una intervención especial de Dios. Y Juan el Bautista nació con la misma carne y sangre que el resto de los seres humanos, pero Jesús de Nazaret no. Pero sin embargo, fue hecho carne, pues en asturiano dice y aquel verbo físose home. Y es una buena traducción porque quiere decir que se hizo ser humano. Y en este sentido es muy importante, porque a veces se defienden determinados supuestos derechos o diferencias en la Iglesia entre hombres y mujeres, cuando en el nacimiento del Hijo de Dios no se dice que fue hecho varón, sino que fue hecho carne, o como dice la traducción en Bable, home, que significa ser humano. Que significa ser humano. Bien, y habitó entre nosotros, y lo de habitó literalmente es acampó. Es decir, puso su tienda por un tiempo para desmontarla después. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y es importante esto de que quien nace es el unigénito del Padre, porque el término unigénito en griego, transliterado, para que lo entendamos, es un término compuesto de dos palabras, mono y genes. Entonces, el término unigénito es el término monogenes. ¿Qué quiere decir? Que no hay más que un Dios. Que no hay más que un Dios y que Dios es uno. Que no hay más que un Dios y que Dios es uno. Y esto es muy importante entenderlo, porque la Biblia no lo dice por decirlo, porque pasado el tiempo Dios ya sabía lo que los seres humanos íbamos a hacer, con la persona de Dios, y cómo la íbamos a dividir y en qué la íbamos a convertir. El verbo llegó a ser, se volvió, se tornó carne, y la palabra carne pues significa carne, trozo de carne, cuerpo, ser vivo y hombre, en el sentido genérico, que implica algo que se puede aplicar a un varón, que se puede aplicar a una mujer, pero por descontado el Señor Jesucristo desde el punto de vista antropológico era un varón. Pero es importante que el significado de lo que Él se hizo implica tanto a los varones como puede implicar a las mujeres. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, en unos textos anteriores, lo importante de la Navidad tiene que ver con la encarnación. Y si eso se presentase de esta manera al mundo, pues tendríamos que estar muy de acuerdo. Pero es que de la encarnación no se habla, del significado de la encarnación. La encarnación tiene un significado de salvación, pero tiene un significado muy serio. Significa que Dios, desde su nivel, digamos, de inmortalidad, se va a hacer un hombre, y en la persona de ese hombre, Jesús de Nazaret, pues van a ocurrir cambios pasado determinado tiempo. Y quien nació y vivió sin pecado, vivió sin embargo las experiencias de todos los seres humanos, y era humano en una dimensión como ningún ser humano ha alcanzado. Y también conviene quitar de la mente determinados mitos, y pensar, pues por ejemplo, pues que el cansancio físico tiene que ser producto, pues en tantas ocasiones, por ejemplo, del pecado. Y esto, para personas que leen la Biblia a través de años y años, pues es más que lamentable. Porque el Señor Jesucristo, cuando era sin pecado, cuando podía decir a la gente, ¿quién de vosotros me redarguye o me acusa de pecado? Y la respuesta era el silencio, porque no le podían acusar de nada, porque no había pecado en él. Sí que fue tentado como nosotros, inducido al pecado como nosotros, en cualquier circunstancia que nos imaginemos. Dice la Biblia también en Hebreos eso, pero sin pecado. y vivió las tentaciones de verdad, pero nunca cometió pecado. Y no cometió pecado porque era el Hijo de Dios, porque era el Verbo hecho carne. Se defendió como el segundo Adán. Tampoco el primer Adán antes de la caída había cometido ningún pecado. Y tenía mecanismos de defensa los mismos que tenía Jesús de Nazaret como segundo Adán. Solo que el primero los utilizó mal y el segundo los utilizó bien. ¿Cómo se defendía el Señor Jesucristo de las tentaciones? Pues recurriendo a la palabra de Dios y recurriendo a las Escrituras. Cuando le decían después de su bautismo y cuando tenía hambre después de muchos días sin comer en el desierto, si eres el Hijo de Dios, y esto venía de parte del tentador, del diablo, di que estas piedras se conviertan en pan, él respondía con textos de las Escrituras: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando le tentaban invocando las Escrituras, que también se pueden invocar las Escrituras para tentar a las personas, diciéndole: tírate de aquí abajo, hablando del pináculo del templo, de la parte más amplia del templo de Jerusalén, porque Dios mandará a los ángeles para que tus pies no tropiecen en tierra y para que no te mates, pues el Señor Jesucristo respondía con palabras de las Escrituras: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le hacían la última tentación: todos los reinos del mundo son míos, porque el diablo era y sigue siendo el príncipe de este mundo, aunque ya fue derrotado hace 2000 años en la cruz del Calvario, y sabía que éste venía a por esos reinos, pero no en el sentido de la ambición humana, sino para redimirlos y para eliminar la muerte y el pecado y el mal y todo lo que nos destroza en el mundo en el que vivimos, pues todo esto te daré. Cuando le muestra todos los reinos del mundo, es una visión mental, si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo vuelve a contestarle con las Escrituras: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, las tentaciones de Cristo son al Jesucristo hombre, al Jesús Cristo, al Jesús Mesías hombre, no a Dios. La Biblia nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta en ese sentido a nadie. Y nosotros nos resulta, bueno, si era el Hijo de Dios, sí, siempre fue el Hijo de Dios. Pero vino a este mundo como si no lo fuese. Tenemos en cuenta el capítulo 2 de Filipenses y los primeros textos, los 11 textos de ese capítulo 2, pues se verá como estando en la condición de Dios, pasó a otra condición hasta que llega la encarnación y hasta que llega una humillación, hasta que se contamina con el pecado nuestro, lo hace suyo y entonces se hace mortal. Y cuando se hace mortal es cuando va a poder conseguir, venciendo a la muerte y venciendo al diablo y venciendo al pecado, va a poder conseguir la reconciliación de todos nosotros y de toda la creación con Dios. La encarnación al servicio de la redención. Quien se encarna va a ser también el Salvador de todas las cosas. Dice en unos textos anteriores al versículo 14, en el capítulo primero de Juan, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es verdad que vino a los suyos en cuanto que nació en el contexto de un pueblo, en cuanto que nació en una pequeña ciudad de Belén, era la ciudad de donde era David, y como él desde el punto de vista histórico genealógicamente tenía que ser hijo de David, porque a David se le hicieron unas promesas en cuanto que de su descendencia nacería el Mesías, el Señor Jesucristo vino a lo suyo, a su pueblo, y los suyos no la recibieron. Y eso se puede, digamos, condensar en algo que ocurre cuando le están juzgando en el tribunal de Poncio Pilato. Y cuando Poncio Pilato llega a la conclusión de que Jesús es inocente de todas las acusaciones que le hacen y hace lo indecible por liberarle y no lo consigue, y al final termina claudicando ante las presiones de los dirigentes del pueblo de Israel y de una masa enardecida que unos días antes de pedir la muerte de Jesús le saludaban como el rey de Israel y el hijo de David. Pero así cambian las multitudes de criterios. Hoy le reconocían como el Mesías y poco tiempo después decían: crucifícale, crucifícale delante de Poncio Pilato. Y cuando él dice: a vuestro rey he de crucificar, ellos dicen: no tenemos más rey que César. Y entonces dicen además una cosa muy seria. Dicen: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto es algo que en la historia de Israel, del pueblo de Israel, desgraciadamente se ha cumplido durante mucho tiempo y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, ¿no? Rechazaron al Mesías que les venía a dar la liberación primero interior, y la demás liberación llegaría en el momento que Dios determinase. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Pero es que en el día de hoy esto es aplicable a todos los pueblos de la tierra y a todos los habitantes de los seres humanos. Es decir, se hacen fiestas, se hacen cosas que nada tienen que ver con Jesús de Nazaret, que nada tienen que ver con su encarnación, que nada tiene que ver con el significado de que se hace hombre y de que, digamos, Dios se materializa, se produce una antropologización de Dios. Dios se hace hombre, pues con una finalidad de salvarnos y de que nosotros podamos llegar a ser participantes de esa naturaleza divina, como nos dice Pedro en el capítulo primero de su segunda carta. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Y esto nos afecta a nosotros también, porque también en su día, a lo mejor, se nos anunció el Evangelio, y eso es venir a lo suyo, y los suyos no le recibieron, y ahí podemos estar incluidos cada uno de nosotros. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que era el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que asumió nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras rebeliones, y murió cumpliendo la ley que nosotros no podíamos cumplir, pagando a Dios la deuda que nosotros no podíamos pagar, murió por nuestros delitos y pecados, resucitó para nuestra justificación, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y creer en el nombre de Cristo es creer sobre todo en su encarnación, en su muerte y en su resurrección y el significado que esto tiene. A los que creen en su nombre les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, criaturas de Dios, todos los seres humanos, pero hijos de Dios, solo aquellos que son engendrados por el mismo Espíritu de Dios actuando en lo más profundo de nuestro corazón, en la esfera de nuestra intimidad. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y al final, y termino, el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. En el sentido de el Dios que dice yo soy el que soy, en el sentido de del término Elohim, ese Dios uno en el que hay varios, de esa manera a Dios nadie le vio jamás. y solamente habrá esa percepción de Dios en relación con la segunda venida de Cristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí la traducción no se adapta a lo que dicen los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. En lugar del unigénito Hijo, la versión más antigua dice el unigénito Dios. Hablamos de monogenes, solo un Dios. El unigénito Dios que está en el seno, en el vientre, en las entrañas, en el mismo corazón de Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer que literalmente Él vino a explicar a Dios. Si queremos saber cosas sobre Dios, tenemos que ir necesariamente a la persona del Señor Jesucristo. Y la Navidad es una invitación a aceptar cómo Dios canalizó y llevó adelante la obra de la salvación y una oportunidad de reconciliarnos con Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. No todos le negaron, algunos le recibieron y algunos siguen recibiéndole todavía. A los que creen en su nombre, pero no en el nombre de Jesús como creer nominalmente en ese nombre, sino todo lo que significa la persona, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, les ha dado autoridad para que se consideren a sí mismos, sin ninguna vanidad, hijos de Dios, no solo criaturas de Dios, sino hijos adoptivos. Porque lo que Dios hace en Jesucristo es adoptarnos como hijos. Criaturas suyas somos todos los hombres y todos los seres humanos en ese sentido iguales. Pero hijos de Dios son solo los que son hijos adoptivos por la fe en la persona y en la obra del Señor Jesús. Bien, dejamos aquí esto. Esta noche he traído